Pues continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con biología. Nos acompaña hoy la profesora María González. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar de la tercera parte de la asignatura. Es decir, vamos a empezar ya a hablar, de los seres vivos. ¿Podemos dar primero una visión de cuál va a ser nuestro programa de hoy?
Pues sí, es la tercera parte del libro. Desarrolla en primer lugar una de las características que van a definir el concepto de vida, que es la capacidad que tienen todos los seres vivos de reproducirse. Y gracias a este proceso de la reproducción, todo lo que es vivo se perpetúa, ¿no? Al producirse nuevos individuos que se mantienen a lo largo del tiempo y del espacio. Esa es una característica de lo que define lo vivo, la capacidad de reproducirse. Nosotros hemos visto en la primera parte del libro pues lo que es la reproducción de la célula, como la célula como una unidad estructural de los seres vivos. Todos los seres vivos están constituidos por células, y da paso este conocimiento que tenemos de la célula a dos grandes patrones de reproducción de los organismos pluricelulares, o bien la reproducción asexual o bien la reproducción sexual. Con lo que se destaca el papel y el significado biológico que cada uno de ellos representa en la enorme diversidad del mundo viviente. O sea, todos los seres vivos, desde la más pequeña de las bacterias hasta pues el elefante, considerando los mamíferos superiores o las ballenas y demás, todos responden a estos dos patrones de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. La comprensión de estos dos procesos, que son diferentes, y es muy interesante porque esto es constituye el tema 11, el tema 11 del libro de biología del curso de acceso, es mediante qué procesos la célula realiza o bien su división normal, que es la mitosis, y o bien la división específica para la reproducción sexual, que es la meiosis. Entonces, yo aquí recomendaría a los alumnos, tienen muchos ejercicios al final del tema, tienen la posibilidad de acceder a algunos libros en la biblioteca, incluso hay en internet algunas páginas web que tienen films móviles en el que se ve todo el proceso muy lentamente de cómo se lleva a cabo la mitosis y la meiosis.
Es decir, que investiguen un poquito, que investiguen un poco más, no se queden simplemente, aunque por supuesto ya decimos siempre que el texto es autosuficiente, pero que investiguen un poco más en esto para entenderlo todavía mejor.
Sí, es que ten en cuenta, claro, que el alumno yo creo que ahora mismo dispone de la posibilidad de acceder a internet para ver todas estas estructuras en tres dimensiones, en volumen. Nosotros le ofrecemos un texto que hemos procurado y hemos tenido unos dibujantes magníficos en el que lo más esquemáticamente posible vean todas las fases que conlleva la reproducción celular, tanto de la mitosis como de la meiosis. Pero no podemos sustraernos a que estamos en papel, o sea, que tienen nada más que dos dimensiones. Al final de los temas se les dan algunas páginas web en las que ellos podrían acceder y ver en los tres en volumen, ver cómo es todo este proceso. Simplemente pues porque al no ser visibles a simple vista, pues son procesos en los que ya tiene que intervenir el microscopio y es posible el poderlos visualizar de una manera grande y poderlos comprender mejor. Nosotros también les planteamos algún tipo de juego porque ahí entran unas estructuras que son los cromosomas, cómo se van dividiendo de las células paternas a las células hijas. Y entonces, claro, ese es un tema en el que es muy importante porque la comprensión de lo que viene después, que es el teorema de toda la herencia, de cómo se llegan a los hijos las características que les aportan los padres por herencia, si han entendido muy bien el proceso de la división celular, pues entenderán muchísimo mejor todo el proceso de la herencia.
Es decir, empezamos hablando de reproducción, sería el primer tema.
Claro, el tema 11 sería el de la reproducción, en el que ya, como te he comentado, pues verían lo que es la reproducción asexual y la reproducción sexual, que son los dos grandes patrones en los que nos movemos en todo el mundo viviente. Y luego, dentro de la reproducción sexual, es importantísimo que nuestros alumnos comprendan lo que es el proceso de meiosis. Llegamos al tema 12, que es la reproducción en la especie humana. El tema 12 es muy importante, ¿por qué? Porque se va a ver cómo ese proceso de meiosis tiene lugar en lo que tenemos nosotros más cerca, lo que mejor conocemos en la especie humana, ¿no? Entonces, cómo vamos a formar unas células específicas, que son los gametos, en la parte femenina serían los óvulos, en la parte masculina serían los espermatozoides, que son esas células sexuales imprescindibles para dar origen a un huevo o cigoto en la fusión de ambas, de los que va a aparecer un nuevo organismo. Entonces, todo el tema de la reproducción en la especie humana pues parte de la formación de los gametos, de las células reproductoras sexuales, tanto de las femeninas, que es la ovogénesis, como las masculinas, que es la espermatogénesis, la génesis de los espermatozoides.
¿Hay algo en este tema, bueno, pues que pueda ser un poquito más complicado, pues no sé, la organización o cualquier otro apartado, algún otro concepto que pueda ser un poquito más complicado, como hablábamos del anterior?
Pues no creo que sea complicado, porque los alumnos lo único que tienen que hacer es los conocimientos anteriores previos que se le ha dado en toda la parte de endocrinología de las hormonas, engancharlos con con este tema de la reproducción en la especie humana, porque después de ver cómo es el proceso de espermatogénesis y de ovogénesis, o sea, la formación de las células sexuales, nosotros nos adentramos en cómo es el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Y cómo hay una serie de ciclos que están regulados, en el caso concreto de la mujer, que quizás es el ciclo más complejo, el de las hormonas femeninas y el ciclo menstrual, cómo está regulado por hormonas. Entonces, como ellos ya han estudiado estas hormonas, ahora lo único que tienen es que esos conocimientos previos que ya tienen, adjuntarlos a lo que aquí se les va a explicar de cómo son las hormonas femeninas, las masculinas también, y cómo actúan en ambos casos, que comprendan lo que es un ciclo menstrual y cómo están funcionando esas hormonas a lo largo del ciclo menstrual. Y luego este tema va a dar final a un apartado muy cortito, que es que se hizo en atención a la evolución que estaba sufriendo pues el desarrollo científico en el último cuarto de siglo, ¿no? Del siglo pasado, del siglo XX y en el momento actual.
Pues, profesor González, a mí me gustaría dedicar unos minutos a esta última parte, que a lo mejor no es quizá la más importante, pero sí es muy interesante, porque yo creo que muchas veces confundimos conceptos, y hasta podría decir que a veces hasta en los propios medios de comunicación pues lo que creamos es confusión más que otra cosa, y no sabemos diferenciar lo que es una fecundación in vitro de otro tipo de técnica, por ejemplo, de reproducción asistida, que sea diferente, sino que todo lo metemos como en un mismo saco. ¿Podríamos dedicar, aunque sea un par de minutos, pues explicar un poco cada una de estas formas?
Bueno, pues verás, aquí todas estas técnicas de reproducción han venido a solventar problemas pues psicológicamente para muchas parejas muy angustiosos, que era el no poder tener familia, ¿no? Por diferentes motivos, pues porque es un abanico muy amplio la cantidad de aspectos que puede llevar a una pareja a ser estéril, ¿no? Entonces, se crearon, y fíjate, y esto es muy importante y muy curioso, que la ciencia siempre se adelanta a la legislación. Se crearon una serie de expectativas, o sea, había fecundaciones in vitro, que es cuando se fecunda en el exterior del aparato reproductor femenino, pues ese óvulo que se ha extraído con ese espermatozoide, y luego eso se va a implantar. Había situaciones que, eso es una fecundación in vitro, había situaciones que todos recordamos de que se buscaba lo que se llamaba una madre de alquiler, una mujer que su desarrollo de la matriz no era lo suficientemente apto como para poder implantar allí el óvulo fecundado, pues entonces se buscaba una madre de alquiler. Y eso dio origen a muchísimos problemas porque aquella persona, al final, después de un periodo de gestación, ese hijo lo sentía como suyo, no era algo para dar, ¿no? Entonces la legislación se encontró ahí vacía en muchos aspectos.
No se sabía quién en este caso era la madre.
Sí, la madre biológica podía ser una, o podía incluso haber aceptado un óvulo de alguna otra mujer, el esperma podía ser del marido. Había ahí toda una gama de muy variada para la fecundación in vitro. Luego, pues, hubo el tema de la inseminación artificial. Ese método estaba, bueno, dentro de la zootecnia, o sea, de todas las técnicas que se utilizaban con los animales, pues era muy antiguo. O sea, de la inseminación artificial era simplemente fecundar con a una mujer que no tenía absolutamente ningún problema, pero que a lo mejor no tenía pareja y quería tener un hijo, pues con un donante anónimo que prestaba el esperma, ¿no? Entonces era el tema de la inseminación artificial. Pero como ya te digo, esto se estaba haciendo pues en las ganaderías extensivas, bueno, sobre todo los grandes mamíferos, bueno, pues como podrían ser las vacas, los caballos y demás, pues que los sementales son muy caros, pues un semental podría cubrir a una cabaña ganadera muy fuerte con este nivel, ¿no? Y bueno, pues ese tema también ha estado funcionando y vemos que ahora hay otro problema, y es el problema de aquellas mujeres que se les obligó estimuló el ovario para que produjera muchos óvulos, y esos óvulos, porque no se tiene nunca la garantía de que todos los óvulos que se extraigan de una mujer en una fecundación in vitro, todos esos óvulos vayan a ser fecundados.
Y se suelen implantar más de uno.
Se suelen implantar porque también en el implante se pierden, ¿eh? Pero también ocurre que a lo mejor de los que se han extraído 8 o 10 óvulos, pues se van a implantar 4 o 5 y el otro se quedan guardados en unas condiciones óptimas, bueno, porque se les guarda en frío y se mantienen ahí por si acaso fallan esos implantes y tal. Claro, y ahora el problema que se plantea, que es un problema legal fuerte y que estamos viendo en los últimos meses, que está surgiendo la polémica, y una polémica muy viva, es qué se hace con esos embriones congelados que nadie quiere. Que nadie quiere porque la pareja que los había, de la que procedían, pues esa pareja ya tiene, pues a lo mejor son mellizos o trillizos o simplemente un niño y no quieren más, ¿eh? Entonces, ¿qué se va a hacer? Y ahora es el problema de la clonación. La clonación que, obviamente, no es tal como clonar seres humanos al estilo de la oveja Dolly, porque no es el caso, y entonces aquí se están confundiendo también diferentes aspectos, que es el estudio de las células madres. Estos embriones, potencialmente, en su desarrollo embrionario, todas las células son iguales, y entonces lo más atrayente de todo aquello es que hay una serie de células que se van a diferenciar para formar tejido nervioso, para tejido epitelial, la mucosa del estómago, o sea, cualquier tipo de tejido, ¿no? Y entonces, claro, la investigación va por trabajar con esos embriones para poder estudiar todas esas líneas celulares que van a dar origen a aquellas células indiferenciadas del embrión. Y eso pues está originando como
una polémica que está en la calle
muy fuerte. Ahora mismo, para investigar con células madre, pues se ha dado permiso y la gente ha confundido que eso va a ser clonación, que vamos a desarrollar ahora niños y iguales que sus padres, y no es cierto. O sea, tiene un aspecto terapéutico que es con el, yo creo, a mi modo de ver, es el único motivo que está moviendo a la investigación es el aspecto terapéutico, la posibilidad de que esas líneas celulares sirvan para regenerar tejidos dañados en personas sanas, ¿no? Esto, digo, personas enfermas, perdón. Y entonces, bueno, pues hay el tema, por ejemplo, de la diabetes, o sea, que estamos viendo ahí a una línea muy interesante, que es el poder sustituir los islotes de Langerhans del páncreas dañado por células que podrían convertirse también en esto. Pero claro, esto que como llega a los medios de difusión, el lector piensa que esto es un aquí te pillo, aquí te mato, no sé cómo decirte, que esto es una cosa que la ciencia lo va a resolver de un día para otro. Y esto hay que quitar un poco esa idea, porque todos los pequeñísimos avances que se van dando. Ayer había una noticia magnífica de unos investigadores españoles del Centro de Oncología de que habían descubierto una proteína específica que tenía un aspecto diferente en el momento que había un tumor. Bueno, pues todo eso son pequeños avances que no significa que haya ningún tipo de curación. Es un poco comprender mejor cómo se va a desarrollar, ¿no? Con lo cual, la investigación con células madres tiene muchos años por delante.
Desde luego es un tema apasionante que nos daría para muchísimo más tiempo. De todas las maneras, cuando hablamos de clonación, tampoco la clonación sería una ciencia ficción, ¿o sí?
Pues hoy por hoy sí, yo creo que sí, que es totalmente una ciencia ficción, porque vamos, aquí nada más que se han clonado, han aparecido noticias que no han sido confirmadas y que lo único que sabemos a ciencia cierta es el tema de la oveja Dolly. Es un mamífero ya superior, es verdad, que ha estado funcionando, pero haya sufrido un problema de envejecimiento que no se ha dado respuesta a los científicos porque la oveja Dolly ha sufrido un envejecimiento tan prematuro y que le ha llevado a tener unas enfermedades que no correspondían a la edad que tenía. Entonces, como ves, hay situaciones en las que, como no se conocen muy bien todavía los mecanismos por los que ha actuado, la cautela de los científicos es total y absoluta. Lo que pasa es que yo creo que los medios de comunicación magnifican y amplían y le dan una dimensión a la investigación, que pequeñas cosas aparece para el común de los mortales que lee la prensa, pues como unos avances que nos van a curar de hoy para mañana enfermedades que no es así.
Hay que ir poco a poco. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de genética mendeliana. ¿Qué hay que decir de este tema?
Bueno, este es un tema, a mi modo de ver, apasionante, muy bonito, porque nos entronca con un aspecto precioso de la biología, que es el estudio de la historia de la biología, de cómo han ido los pequeños avances hasta el momento actual de lo que tenemos, ¿no? Y cómo ha habido gente, que eso es una máxima, bueno, ocurre en biología, en física, en matemáticas, siempre tenemos ejemplo, gente que se ha adelantado a su tiempo, ¿eh? Esto es un la idea de Kuhn, ¿no? De que cuando las revoluciones científicas se producen siempre que la comunidad científica está preparada para recibir esa nueva innovación. Y el caso de Mendel es un ejemplo paradigmático de cómo una persona con unos medios muy escasos, pero con una lucidez tremenda y con mucha suerte también, hay que decirlo, porque él va a trabajar con un material muy específico, que es el guisante, que tiene la suerte de que los factores o los caracteres que él está buscando se encuentran localizados en distintos cromosomas. Nosotros hemos querido dar una visión de este tema absolutamente histórica, poniendo al alumno no en situación de lo que conoce, sino en la situación de lo que se conocía en el 19, que es cuando trabaja Mendel. Y claro, Mendel no consigue que su trabajo sea reconocido. Y es, aquí hay una historia muy curiosa de lo que es la historia de la ciencia. Hay otro contemporáneo suyo y un investigador magnífico, que luego vemos en el último tema, que es Darwin. Darwin, toda su teoría de la evolución no ha podido ser desmentida. Es una teoría fantástica, es un salto de gigante con respecto a lo que se conocía hasta ese momento. Pero, sin embargo, todo lo que piensa sobre la herencia, pues a tenor de lo que hoy en día sabemos, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, la historia cuenta de que Mendel es, aunque es un agustino muy peculiar, puesto que no vivía en el convento, nada más que esporádicamente. Él tenía que salir a dar clases a un instituto de fuera y vivía en ese, en esa población hasta que se reintegraba en vacaciones al convento. Y conoce perfectamente quiénes son los investigadores de la época más punteros. Entonces es cuando los resultados de sus investigaciones los presenta la Sociedad Botánica de Breno, que es donde da cuenta de lo que había hecho. También hace una copia y se la manda a Darwin para que él vea lo que él piensa sobre la herencia. Darwin, que no le debía soslayar para nada este señor Mendel, que le escribía además desde, bueno, entonces era el Imperio Austrohúngaro, desde una zona que hoy es Chequia, pues totalmente ignorada. Cuando se muere Darwin y hacen el inventario de todas sus cosas, se encuentra en el trabajo de Mendel, que no lo había abierto. Con lo cual es una cosa.
Ni siquiera lo había estudiado.
Ni siquiera lo había abierto, porque si él lo hubiera abierto, pues habría encontrado con que había resuelto todo el problema suyo de la pangénesis y demás. O sea que es una cosa muy curiosa. Y los contemporáneos suyos, había un maestro suyo, que él tenía una gran veneración, un tal Nageli, y cuando se lo mandan no lo entiende. Y entonces le dije, investigue usted con judías. Y ya Mendel abandona, porque la judía tenía mucha más complicación, abandona y se dedica a hacer algo fantástico. Cuando uno está en Breno y va a visitar el convento, te encuentras con que fue la primera persona en la Europa central que hizo una predicción del tiempo. O sea, se dedicó a la meteorología. Y otra cosa interesantísima, que era un apicultor. Y entonces todo el tema del movimiento de las abejas, el conocimiento de las abejas, de dónde estaba la colmena, cómo se movían y cómo mandaban la información, también es otro trabajo de Mendel.
Y aparte de que es apasionante la vida de Mendel y todas estas anécdotas, que son más que anécdotas, que nos cuenta, ¿tiene algún problema lo que es el estudio del tema?
Pues quizá, vamos a ver, yo creo que nuestros alumnos en las matemáticas que ellos estudian tienen una pequeña noción de lo que es la estadística. Creo que al final del tema hay una elaboración del desarrollo matemático de las leyes de Mendel, que fue la que él mismo hizo, que lo único que yo les recomendaría a los alumnos es que cogieran papel y lápiz y fueran siguiendo paso a paso cómo van saliendo las cantidades de ese desarrollo matemático. Y aunque están explicadas, pero entenderlo es muy sencillo si siguieran esta práctica, y es darse cuenta de cómo la importancia que tiene la estadística en la aplicación de las leyes de la herencia. Luego ya este tema no tiene mayor dificultad y continuamos con un tema importante, que es el de la herencia de la especie humana.
Antes de hablar de la herencia, sí decir que bueno, que acabamos de tener un programa de matemáticas y que justamente hemos hablado de estadística. Entonces que está muy bien que sepan pues que aquí hay una aplicación, una sí. Aplicación directa.
Sí, sí. Y además siguiendo exclusivamente el trabajo de Mendel, porque no nos hemos movido lo más mínimo de lo que él había publicado. Luego el tema 14, que es el que está dedicado a la genética humana, pues es la genética humana en la que sigue las características de la especie humana, pero que sigue la genética mendeliana, porque luego la genética evoluciona muchísimo a partir del año 1900 y entonces ya estamos en la genética molecular. Pero hay algún tipo de enfermedades y algún tipo de síndromes que siguen perfectamente la genética mendeliana. La determinación del sexo, los genes ligados al sexo, diferentes enfermedades que aparecen en los humanos. Y en ese sentido, pues hemos hecho un capítulo exclusivamente para la genética humana con ejemplos que los alumnos pueden comprender perfectamente porque son enfermedades o carencias, porque el daltonismo no lo podemos considerar una enfermedad, pero que son muy corrientes y que entonces pueden entender.
Curioso, de todas maneras, también este tema, ¿no? El tema de la herencia.
Sí, es muy curioso porque, claro, es conseguir ver cómo se hereda el sexo. O sea, el por qué nacen niños o niñas, o de sexo masculino o femenino, si nos referimos a... Y cómo algunas características de que son genes que están ligados al sexo, esos factores de Mendel que están ligados al sexo y que se heredan de una determinada manera, ¿no?
La herencia también está muy de moda, también estamos hablando continuamente ahora de temas de herencia.
Pues sí, esto es
la herencia genética.
Sí, la verdad que es que nos hemos puesto de moda los biólogos desde hace muy poco tiempo y esto no sé si es bueno o malo porque se crean unas expectativas que muy interesantes porque son fantásticas, pero desde la perspectiva de que el factor tiempo es un factor a tener en cuenta.
Vamos a hablar por último de evolución, la evolución que hemos hablado ya de Darwin y bueno, de toda su teoría de ese salto enorme, en el espacio y en el tiempo casi.
Sí, no, la verdad que es que la evolución también y conociendo y la vida de Darwin es preciosa y yo les recomiendo. Al final del tema hay una serie de libros que podrían consultar y páginas web. En las páginas web también hay muchísima información y es también apasionante porque es la historia propia de la biología y sobre todo un aspecto que ahora también está bastante en moda y que nos queda muy sorprendido, cómo puede las ideas religiosas condicionar el pensamiento científico. Cómo está allí, él tarda muchísimos años en poder presentar a la sociedad británica sus descubrimientos porque estaba en contra de la idea que se tenía de la creación del mundo, o sea, que eran los fisistas y entonces el seguir al pie de la letra, sobre todo la iglesia protestante, la Biblia, eso le condiciona muchísimo.
Pero es curioso porque, vamos, según he leído y no hace mucho además, él también era un hombre relativamente religioso.
Sí, incluso él se preparó para clérigo. O sea, que él sus primeros estudios fueron para clérigo, pero consiguió desligar lo que es el conocimiento científico del conocimiento religioso. Y digo, pero bueno, esto se colea hasta nuestros días, O sea, que, por ejemplo, en la época de Reagan, en Estados Unidos, había una serie de estados en los que se les obligaba, si explicaba la teoría de la evolución, tenían que explicar al mismo tiempo todo el Génesis. O sea, de cómo, para que no hubiera duda de que el Génesis decía una cosa y la teoría de la evolución decía otra. Y en España es una cosa curiosa, a lo mejor la gente no se ha dado cuenta, pero se ridiculizó tantísimo a Darwin que, por ejemplo, el anís del mono, la cara que tiene el anís del mono es la de Darwin. ¿Sabes? ¿Se dieron cuenta hasta qué punto se le ridiculizó? Y entonces, es un mono, porque claro, como toda su teoría la simplificaron a decir que el hombre desciende del mono, pues entonces a él le ponen, es un mono con cara de Darwin, ¿no?
Pues me fijaré, porque
fíjate, verás cómo la nariz del mono es Darwin.
¿Algo que resaltar más del sistema? Nos queda muy poco tiempo.
Pues no, nada más que decirles a nuestros alumnos que hagan uso de internet si tienen posibilidad, porque es de una aplicación muy inmediata y además muy interesante. Tienen suficientes páginas web para que se puedan distraer. Y luego, por otra parte, que nosotros tendríamos que hablar del tema de los exámenes.
Nos queda muy poco tiempo, pero sí, por lo menos dar una pincelada.
Pues la pincelada que les voy a dar es que contacten ustedes con la página web de la asignatura. Ahora está dividida entre dos departamentos, el de física, matemática y fluidos y el de química orgánica y bioorgánica. Y los dos tenemos páginas web con una serie de centros asociados que nos han sido adscritos. Los tutores recibirán información puntual. El problema del examen es que, como nuestros alumnos saben, el examen ha variado en el tiempo. Teníamos antes hora y media para hacer el examen de biología, ahora ha quedado reducida a una hora. Lo que sí que yo les puedo garantizar es que el estudio lo estamos haciendo con el número de preguntas y de salidas. En el caso concreto de la biología, seguimos siendo un examen tipo test.
Pues como decimos, recuerden que el examen será de una hora, que se dirijan a los tutores, como dice la profesora González, y no a la página web de la asignatura. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Pues muy bien, muchísimas gracias a ti, Isabel.